¿Cómo anda, Pablito?
Buenas tardes, Sapo, ¿qué tal?
Bien de bien. Bueno, capaz que algunos no lo recuerdan, pero hiciste una promesa vos hace unas semanas, quizás mes, y la vas a cumplir hoy.
La voy a cumplir hoy en esta última columna intitulada del año. Uh-huh. Y la promesa era contestar a cada una de las preguntas que aparecen en la presentación de la columna intitulada.
Bien, que son varias y...
Una de las columnas más desafiantes que me ha tocado preparar.
¿Podemos decir que la más desafiante?
Tal vez sí.
Perfecto, me encantó. ¿Y son de difícil respuesta las preguntas o no? ¿Te resultaron difíciles de responder?
Bueno, hay muchas que son... Bueno, ya vamos a...
Sí.
A ver, pero... Primero hay que decir que las preguntas que aparecen en la columna no las escribí yo.
Fue Valmeli.
Sí.
Sí, decilo, Jorge.
Valmeli. Fue hablado con el equipo creativo, eso es tremendo.
Bien. Pero no el autor intelectual es Valmeli.
No, es un think tank, digamos. ¿No?
Sí, perfecto.
Y entonces, claro, sí. cuando arrancó la columna intitulada no tenía presentación. Era simplemente una presentación así, oral, de parte de ustedes. Después cuando apareció...
Peñarolense.
Pasaban las semanas y no teníamos título para la columna, terminó llamándose la columna intitulada. Y ahí surgió el texto, ¿no?
De Valmeli, su think tank. Y las preguntas estaban ahí flotando todo este tiempo, y ya era hora de que las respondiéramos. Así que empezamos con la primera.
Perfecto.
¿Qué es la cultura? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve?
Ahí me mandó las dos primeras.
Bien.
Vamos a escuchar solo la primera.
Solo la primera.
¿Qué es la cultura?
Punto. ¿Qué es la cultura? Una pregunta. Mira, que uno, yo por ejemplo me acuerdo de dar esa el tema cultura en antropología social.
Sapo en sus días de facultad,
¿no?
Bueno,
con Guigú. Y había una respuesta.
Lelio Guigú,
¿no?
Capaz que citaste a Néstor García Canclini para responder.
Siempre estaba Canclini en la vuelta. Siempre estaba Canclini en la vuelta en los textos, así casi que de referencia de la facultad.
Claro, Néstor García Canclini, el antropólogo y crítico cultural argentino, define la cultura como el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se las reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas.
Repetí.
Cultura es el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se las reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas. Una definición de cultura de Néstor García Canclini, antropólogo argentino. Pero yo, no sin llegar, lo traje a Canclini porque,
no, está bien,
porque
está,
era inevitable. Sí. Cualquiera que haya pasado por una escuela de comunicación se enfrentó en algún momento a alguna fotocopia de Néstor García Canclini. Pero vamos primero a lo más básico, al diccionario de la Real Academia Española. Y cuando buscamos cultura ahí, encontramos la definición que cultura viene del latín, cultura, que cultura, significa cultivo.
Culturae.
Culturae.
Cultura, significa sí, cultivo. Cultivo. Viene de la tierra, de lo que uno cultiva en la tierra. Uh-huh. Ese es el origen etimológico de la palabra. Y su primera definición, efectivamente, en el diccionario de la Real Academia, es cultivo. Después, en segundo lugar, viene esta definición. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Que es una definición muy interesante.
Mirá que interesante, sí.
Lo que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
Es más acotada, ¿no?, la definición.
O más abierta, ¿no? Uh-huh. Para mí es súper amplia. Cualquier cosa cualquier conocimiento que te permita a vos desarrollar un juicio crítico entraría en esta definición de cultura. Y en una tercera definición aparece el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera.
A mí me gusta esa acepción.
Entra todo.
Es abarcativa y no se centra en lo artístico, que por ejemplo, bueno, se asocia mucho a lo artístico.
Claro, bueno, y ahora vamos a... Y en cuarto lugar aparece en el diccionario de la Real Academia culto religioso. Cultura como culto religioso. Después hay una entrada para cultura física.
Superchería, fuera.
Para cultura física, que dice el conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes y práctica de ellos encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales. Uh-huh. Eso es la cultura física. Y la cultura popular, en otra entrada aparte, conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Y lo cierto es que, sin entrar en cuestiones antropológicas, académicas, porque...
La tienda de ropa se llama Cultura con doble O. ¿Entra o no?
Cultivarte. También está.
Bueno, hay un graffiti cultura. Por todo Montevideo que dice cultura con K, no sé si lo han visto, como sí, con letra cursiva.
Contracultura con K también. Esto es cultura animal.
Esto es cultura animal, es verdad.
Mirando, ¿no? Restucia, que seguramente esté escuchando.
Pero a lo que voy es que cuando nos quedamos en esto, en la definición del diccionario, ¿no? Sin entrar en lo de Canclini, un montón de definiciones de autores, varios, como de Terry Eagleton, no sé, un montón de gente que se ha dedicado a teorizar, o unos de con un bagaje marxista, otros con otro tipo de formación filosófica, que han hablado mucho sobre la cultura, pero cuando vamos al diccionario, lo concreto, aparecen estas dos, que son básicamente los dos extremos. Después, todas las definiciones van como en algún, se ubican en algún lugar de esos dos polos, que son la cultura como el conjunto de conocimientos que permite desarrollar alguien su juicio crítico, y como decís vos, algo más tirado hacia las artes, ¿no? La definición de cultura como sinónimo de las artes, uh-huh. Donde también entra otra cuestión para debate, ¿no? La alta cultura, la baja cultura, ¿no? Si es así, si existe, si no existe, tales definiciones. Y después, el otro extremo, la cultura como en esa definición súper abarcativa de los modos de vida, costumbres, como dice acá, de un pueblo, de una sociedad, de una nación.
Mi noción de cultura es una que se aproxima mucho a una que pone Mariana por el 88, es que dice, cultura es todo lo que hace el hombre por fuera de sus instintos.
Bueno.
Muy buena, me gustó. Buena, sí. Me gustó mucho.
Muy buena. Porque hay muchas de esas. Y están muy buenas.
¿Con cuál se queda Pablito Mirlán?
Con
esos dos extremos.
Yo me quedo con el amplio espectro ese, ¿no? Que va de la definición de lo artístico, de cultura como el conjunto de las artes. Que tiene que ver con eso, ¿no? La creación artística es eso. Es todo lo que... El hombre crea arte no necesariamente para su supervivencia. No tiene que crear cultura para sobrevivir. Y sin embargo, lo hace.
Pero también crea herramientas, ¿no? Para su supervivencia. Y eso,
bueno,
es cultura.
Ahí entra la cultura en ese sentido, ¿no? Uh-huh. De su grado de desarrollo artístico, científico, industrial. Bueno, ahí en esa gran masa entraría también la cultura.
Esa piedra tallada fue el primer elemento cultural que creó el hombre. Capaz.
Tal vez.
La tira.
Así que, bueno, un intento de respuesta de qué es la cultura, como pregunta la locutora, sí, de la presentación. Digamos que la cultura es todo esto de lo que estuvimos hablando en estos minutos.
Ahora, la próxima
Ahora,
pregunta...
Ahora vamos a la segunda, sí, que es más complicada.
¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve?
Bueno, otro...
Así con angustia le dije.
Sí, ¿para qué sirve?
Una persona que vive de la cultura, básicamente.
Sí.
O
sea,
¿no?
Otra pregunta difícil de contestar y que es meterse en un baile complicado. No, pero no.
Vuelve García Canclini.
A ver, acá teníamos dos opciones. Una es decir, bueno, no, porque la cultura es fundamental para el desarrollo del hombre espiritual, bla, 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 bla. Y ahí entras en... Porque uno te dice, no, a mí la cultura no me aporta nada. No, yo leo un libro y no me pasa nada. Voy al cine, me
menos
da
igual. Menos presupuesto para la cultura y más presupuesto para...
Claro, entonces...
Viaje espacial.
Ministerio de Defensa.
Pero vamos a...
Ministerio de Defensa.
Yo no, claro, como es difícil de medir eso, yo no se puede medir cuánto en la vida del sapo, cuánto ha influido la cultura. ¿Qué sapo, qué tanto es?
Yo soy un
sapo.
Yo soy un producto de la cultura.
98%.
Yo soy un hijo de la cultura.
98%
sí,
cultura.
Sí, sí, sí.
¿De la cultura en qué sentido? ¿Definida de cómo?
Me parió la cultura.
Definida como...
Mi madre es la cultura. Así nomás.
Bueno, entonces como entrar en eso es muy complicado de contestar. Vamos a... ¿Para qué sirve la cultura? La cultura genera plata y da trabajo. Eso es una cosa, sí, bastante medible.
Materialista.
Cuentas satélite de la cultura, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, que es el Departamento de Industrias Creativas del, uh-huh, del Ministerio de Educación y Cultura y otros organismos que se han dedicado a estudiar esta área de actividad, tienen datos concretos sobre la cultura en el Uruguay. Y, por ejemplo... Se sabe, por un informe del Instituto Uruguay 21, que en 2013, el informe se presentó en diciembre de 2013, y ahí decía que la actividad cultural en Uruguay representa casi el 1% del Producto Bruto Interno. No es despreciable. No. Y da trabajo a unas 20.000 personas. Eso era a fines de 2013.
¿Nosotros entramos en ese paraguas?
Bueno, sí.
Sí.
Sí,
incluye al periodismo.
Pero no están incluidas acá el diseño y las artesanías, ni las áreas tecnológicas y telecomunicaciones.
Uh-huh. Bien.
Y el datos de 2009 era un poquito menor. O sea, lo que viene es la incidencia de la cultura en el Producto Bruto viene en aumento. Luego de un planchazo ahí en la época de la crisis, viene en aumento. En el 2009 era del 0,9% y generaba unos 18.800 puestos de trabajo directos. Entonces, una respuesta posible para qué sirve esa duda tan angustiosa, como decías vos. Uh-huh. Bueno, entre otras cosas, genera plata y genera trabajo.
Punto. En un mundo monetarizado,
mundo cruel y despiadado, la cultura te salva.
Tienes que justificar pasando rayos y vos, ¿da plata o no da plata la cultura? Da plata, punto.
Mira, vos preguntabas qué cosas están contempladas, por ejemplo, en un documento del Departamento de Industrias Creativas, que también, otra cosa, ¿no? Empezamos, en muchos lugares se le llama industrias culturales. Acá el Ministerio de Educación y Cultura decidió llamarlas industrias creativas por ser como una definición un poco más amplia de lo que tradicionalmente se entiende por eso. Y en ese informe decían, por ejemplo, que se tomaba en cuenta los gastos efectuados por los consumidores para acceder a bienes y servicios culturales, los ingresos de las empresas y los agentes culturales en concepto de publicidad y sponsoreo, los ingresos conexos a la actividad cultural, por ejemplo, la venta de bebidas en espectáculos. O sea, sí, eso entra también. Sí. Y claro, porque por la puerta, vos te compraste la Coca-Cola, te compraste la Coca-Cola porque fuiste a ver el recital, si no, no te comprabas la Coca-Cola. Entonces, los gastos realizados en actividades culturales por el Estado y las exportaciones directas de bienes culturales, ¿no? Todo eso, entre otras cosas. Y después hay definiciones más amplias, donde entran, las artesanías, otros servicios creativos, la educación, ¿no? Y ahí llega a 40.000 personas, quizá, la generación de empleo vinculada a la cultura. Así que, ¿para qué sirve? Sirve, bueno, para muchas cosas, para enriquecerse espiritualmente, para abrir los horizontes mentales y todo eso, pero también es una industria que genera casi el 1% del Producto Interno Bruto del Uruguay.
Bien, próxima pregunta, la escuchamos, hacemos la tanda y la respondemos después de la tanda.
Ya nadie lee libros.
Ya nadie lee libros. ¿Es así?
Bueno, en realidad,
vamos a poner el contexto. Estamos respondiendo todas las preguntas que se hace en la introducción de esta columna, que es la columna intitulada de Pablito Ismael.
En esta edición especial de última columna del año.
Ahí está. Deluxe, de colección.
De colección.
Para regalar y regalarse. Bueno, vamos.
Bueno, la verdad es que, según datos del Observatorio Universitario de Políticas Culturales, que se publicaron en octubre de este año, la lectura de libros aumentó increíblemente. Cuando uno piensa, no, que ya nadie lee libros, nadie lee nada, las nuevas generaciones no leen nada, ¿no? Bueno, la encuesta preguntaba, ¿cuántos libros lees, no? Varios al año, alguno al año, casi nunca leo libros y nunca leo libros.
Igual es una encuesta que da para mentir mucho, ¿no?
Sí, obvio.
Nadie dice no leo, porque da como un poco de vergüenza.
Tengo que tener ignorantes. Claro. Nada, un poco, odio los libros, ¿no?
Bueno, las respuestas vieron que en 2014, 28% de los encuestados dijeron que lee varios libros al año, contra 24% en 2009, la encuesta anterior.
O sea que estamos igual en un 28, ¿no? Tampoco estamos es en que 28, somos bueno, grandes subió, lectores.
Bueno, está, bro.
4 puntos.
El ascenso.
En alguno al año subió mucho más. Alguno al año, 32% declararon leer algún libro al año, contra 26% en 2009. Casi nunca leo libros. Pasó del 14% al bajó un punto.
Bien.
De 15% que declaraba en 2009 casi nunca leo libros, ahora declaran casi nunca leo libros el 14% nada más. Y nunca leo libros también bajó. En 2009 decían que el 34% de los encuestados decían yo nunca leo libros, y en 2014 dicen el 26%. Entonces, según Jorge, capaz que Jagona o sea, Iván dice, yo la próxima encuesta voy a mentir para no quedar como un
puede ser, ¿no?
Si me preguntan.
Bueno, capaz que el dato más a mirar en realidad es la cantidad de ventas, ¿no? Pues de última ahí no nadie miente nada. Vos vas y dudo mucho que haya alguien tan elaborado que compra libros que no lee para mostrar,
bueno,
¿no?
Yo preferí fijarme en lo que dice la gente, porque los números de venta de libros en general han ido en aumento. Se venden más libros que nunca, pero no necesariamente significa que se lean más libros que nunca. Y también es cierto que leemos desde otros dispositivos que no son necesariamente libros. Sí. Incluso a veces leemos cuentos, ¿no? Material que podría estar en un libro en otra época, y hoy accedes a él a través de la computadora, de un celular, de una tablet.
Yo pensaría que baja la lectura de libros por un tema de dispersión, ¿no? Cada vez tenemos más ofertas de lectura alternativas, de redes sociales a páginas de internet, o sea,
de lectura y de entretenimiento, porque entretenimiento. El libro compite, está también compitiendo con YouTube, ¿no? Te ves una serie
bueno,
que dura 5 minutos,
eso, ¿no? Pero vinculado a la lectura, te digo, ¿no? Es, lecturas mucho más cortas, más fragmentadas, ¿no? De artículos.
Che, el día está lindo también, ¿no?
El día está lindo.
No, siempre el libro compite contra eso, ¿no? Y también contra el tiempo de uno. Yo voy a hacer un yo voy a admitir algo acá, sí. Y es que cada vez estoy leyendo menos. Lamentablemente, en parte porque me falta tiempo, y en parte porque tengo lecturas obligadas, ¿no? A veces uno tiene que leer cosas, que normalmente no leería. Y toda esa cantidad de libros que uno dice, pa, me encantaría entrarle a... Te das cuenta
van
que no te
quedas... Atrás.
Claro, van quedando atrás.
Claro, un repaso por la noticia del día, o no, o sea, rastrillaje de ciertas cosas que te...
También el libro compite contra me eso, vi, ¿no? Sí. Compite contra tu tiempo para dedicarle. También es cierto que uno tiene que también hacerse tiempo, ¿no?
Bueno, pero si combinamos esos datos que andan por ahí, de que en efecto se venden más libros que en las épocas de la crisis, obviamente, uh-huh. Y que esta encuesta que compara 2009 con 2014, la encuesta dice acá, se hizo entre la población mayor de 16 años de edad, al momento de la encuesta, en ciudades de más de 5.000 habitantes en todo el país, esto es de Uruguay, ¿no? Y se hicieron unas, total de casos, 2.370 personas encuestadas, 1.000 en Montevideo y 1.370 en el resto del país. Y acá dice, también en la ficha técnica de la encuesta, dice que se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estadístico de más o menos 2,2%. Así que, ¿ya nadie lee libros? No, hay mucha gente que está leyendo libros y hay más gente leyendo libros en 2014 que la que había en 2009, o al menos así lo declaran cuando se les pregunta.
Bien, próxima pregunta.
¿Soy la única que va al teatro?
En el caso de Alicia, va al teatro y aparte actúa, ¿no? O sea que...
Actúa,
más penoso
todo.
Todavía, ¿no? Porque si es la única que va al teatro y ella actúa, significa que nadie está en la butaca.
Un nuevo concepto de unipersonal, ¿no? Vos te dirigiste, actuás y te ves.
Es el unipersonal total.
Exacto.
Consumo teatral. Siempre se dice que es marginal, que la gente no va al teatro.
Bueno, según esta misma encuesta que presentaron la Dirección Nacional de Cultura y la Facultad de Humanidades a través del Observatorio Universitario de Políticas Culturales, la encuesta se llama Imaginarios y Consumos Culturales. Pregunta un montón de cosas, ¿no? Habla sobre el acceso a internet, lectura de diarios, un montón de cosas están relevadas en esta encuesta. En cuanto al teatro, un 24% de las personas encuestadas declararon que fue al teatro en el último año. Y la cifra se mantiene igual que en la encuesta anterior de 2009. Así que el público del teatro como que está ahí...
Firme,
no ha crecido, tampoco ha disminuido.
Irreductibles.
El teatrero fila a su arte,
pero
no lo abandono.
Claro, ojo, acá se refiere al teatro a una obra teatral, pero sí, por ejemplo, sí. En cuanto a lo que es ópera,
Vale Boom, por ejemplo, el espectáculo de Claudia Fernández y Mónica Farro.
Tengo una duda.
Y eso está,
¿no? Es teatro. Estamos preguntando el teatro metro, ¿no?
Teatro, también sí.
Bien, entra.
Pero por ejemplo, en ópera, que está discriminado en un apartado diferente, creció de los encuestados el 5,3%. Dijo que fue a la ópera contra el 5% nada más que habían ido en el 2009.
El boom de la ópera, podemos hablar del boom de
y también
ópera.
Creció
el boom de la ópera,
también sí. Creció la danza
en
los encuestados, desde un 24% en 2009 al 26% que dijo haber ido a un espectáculo de danza en el año. Y de esa es el género, claro, el género dentro de la danza. Les preguntan, bueno, y usted fue a ver danza, ¿qué fue a ver? 37% fue a ver ballet y siguen folclore con 27%, danza moderna con 18%, tango un 8% y salsa 3%.
Breakdance no entra en...
No aparece acá en la encuesta el breakdance.
Dance, hoy tu sueño es real. Bueno, pero entonces no era tan tremendista el
no, no es la única que va al teatro, hay bastante gente, pero no está creciendo. Capaz que ese dato es el que preocupa, ¿no?
Bien, estamos estancados.
Si estamos estancados, ahí capaz que habrá que hacer algo para captar nuevos públicos y que se arrime más gente a los espectáculos teatrales.
Próxima pregunta.
¿Hollywood se quedó sin ideas?
¿Qué pregunta, Mario?
Bueno, Hollywood se quedó sin ideas.
Cliché si los hay, ¿no?
¿Sabes qué? Yo me animo a decir que sí.
Sí.
Hollywood se quedó sin
acá
ideas.
Acá ya habla Paul Esmirliani y no sé, no se, digamos, se refiere a ningún artículo ni nada por el estilo.
Bueno,
Pablo Milán dice que es un consumidor ávido de cine, crítico de cine. Dice, Hollywood se quedó sin idea.
¿Y sabes un poco en qué me baso? En realidad no, hice una pequeña investigación.
Sí.
Me dediqué a investigar los títulos que se estrenaron de origen americano durante 2014 en las salas comerciales en Uruguay.
Bien, un buen muestrario.
¿Y sabes qué encontré?
Remakes.
Adaptaciones de obras que ya existen. Remakes. Segundas partes. Continuaciones de franquicias exitosas. Y terceras partes. Por ejemplo, segundas partes. Mirá, te tiro.
A ver.
El sorprendente Hombre Araña 2.
¿Valmeli la vio?
Fiasco.
Bien.
Winter el Delfín 2. Se estrenó en 2014.
Otro fiasco. Qué horrible igual que te junte la dos. Otro fiasco.
Río 2.
Río 2, no la vi.
La de los pajaritos,
no
la,
toda,
la del 3D,
no,
la del 3D,
no,
la viste,
no, no,
la del,
sí,
pájaro,
sí,
azul.
Sí,
bueno. Tonto y Retonto 2. Comando Espacial 2.
Tonto y Retonto 2, qué necesidad.
Quiero Matar a mi Jefe 2. Extrañas Apariciones 2. Cómo Entrenar a tu Dragón 2.
Ese
Sin City 2.
No la vi.
Muppets 2.
Buena.
Aviones 2. Regreso del Infierno, que es The Pact 2. Y 3, partes 3. Una Noche en el Museo 3.
A un abuso.
Y Los Indestructibles 3, la de Stallone.
Sí, otro abuso.
Bueno, después tenés remakes. Old Boy.
Old Boy, hay una remake.
Hay una remake hecha,
sí,
por,
no,
por
no
Spike
vi.
Lee.
Mira.
Robocop. Remake.
¿Qué necesidad?
Godzilla, la.
Trillonésima.
Sin pena ni gloria.
Sí.
Después, adaptaciones insólitas, ¿no? De esa cosa de Hollywood de ir a buscar el producto exitoso para hacer la película. ¿Dónde está? La Gran Aventura Lego. O sea, es una película con los personajes de Lego.
Sí, es una película.
Esa es muy buena. La película esa me gustó mucho.
Barbie, sí, y la puerta.
Muy creativa. Además.
La película, sí, está buena. Pero estamos hablando de si se quedó sin ideas de que.
Claro.
En algunos casos el resultado. El producto final.
Es una película parodia de Lego, ¿no? Ahí también decir que se quedó sin ideas porque agarró un producto como Lego.
Pero cuando hablamos de ideas es un buen guión.
Porque
el guión era muy bueno.
Ahí está el.
Pero en base a nada, digamos.
El,
¿no?,
punto
no,
está.
No pasa a agarrarte un producto famoso y popular.
Te contesto de vuelta la pregunta. No es que se quedó sin ideas.
En base a nada, nadie escribe nada. Todo está basado en algo, ¿no?
Te contesto de vuelta la pregunta.
Un minuto en el reloj ya. No, mentira.
Te contesto de vuelta la pregunta. No es que se quedó sin ideas. Es que hay en Hollywood lo que se nota es que hay una aversión profunda hacia el riesgo.
Ah, eso seguro.
Lo que quiere Hollywood es, del que se deduce de esta lista de estrenos recientes, es que quieren ir a lo que ya saben que tiene un público cautivo, un público que va a ir y va a comprar su entrada. Entonces, es la única manera de explicar por qué volvieron este año las Tortugas Ninja.
Después de 30, 20 años, ¿cuánto?
¿Por qué siguen insistiendo con los Transformers, con los X-Men? ¿O por qué se estrenó una película sobre Metallica? Metallica Through the Never, que se estrenó también.
No sabía que se estrenó en salas comerciales.
La vi, sí, está muy centro, que fue, creo,
¿sí?,
el único que la pasó.
Ojo.
Bueno, pero ahí entonces entiendo lo de Lego, porque de última son todos personajes conocidos, es una parodia, o sea, se basa en todas cosas que la gente sabe que. A la gente le gusta.
Entonces capaz que la respuesta es, no es que se quedó sin ideas originales de hacer, inventar, crear un mundo, una.
Es lo que digo.
Pero,
no es
pero nadie, se le ocurren
no
muchas ideas para seguir vendiendo.
Sí.
Y ganar plata. Porque también, si querés, el 3D es una idea de Hollywood de arrimar de vuelta a la gente al cine. Porque dicen, no, la gente no va al cine porque tiene un home theater en la casa o se baja la película. Bueno, ¿qué le podemos ofrecer al consumidor de cine? Que sea diferente y que solo lo tengan en el cine. Bueno, sacamos películas en 3D. El 3D digital, que también parecía una moda pasajera, medio que se ha quedado y siguen saliendo estrenos con 3D. Entonces, ¿Hollywood se quedó sin ideas? Un poco sí, pero se le ocurrieron muchas para seguirnos vendiendo lo mismo otra vez.
Próxima pregunta.
¿Debería dejar letras y entrar a ingeniería?
Bueno, qué pregunta, ¿no?
Esta es la última.
Sí. Esto es un poco el disparador de todo esto, ¿fue esta pregunta o no? O la discutimos en su momento, ¿no?
Sí, esto fue lo que dio pie a esta columna de contestar a las preguntas. Pero otra pregunta es muy difícil. Yo no te voy a decir acá en la columna intitulada lo que vos tenés que hacer con tu carrera, ¿no? Si estás en letras
podrías arriesgarte.
Yo no voy a hacer.
¿Qué quiere Pablo Milán? ¿Más licenciados en letras o más ingenieros?
Pablo Milán es nadie le importa.
Es un periodista cultural, no es un polemista. Dejémoslo ahí.
Bien, me gustó.
Pero sí tenemos otra vez algunas cifras que te pueden dar una pauta, a ver en dónde estás parado. Entonces, sabemos por una publicación que se llama Estadísticas Básicas 2013, que edita la Dirección General de Planeamiento de la Universidad de la República, y que salió este año, en 2014, con datos del año 2012, que dice que en 2012 ingresaron a Humanidades y Ciencias de la Educación 991 estudiantes. Una cifra que aumentó en 2013, que bajó, perdón, en 2013 a 827. O sea que si de seguir esta tendencia, el número de estudiantes que está ingresando a Humanidades y Ciencias de la Educación está en descenso. Sin embargo, en Ingeniería, en 2012 entraron 1.323 estudiantes y en 2013 subió a 1.420. Así que si vos elegís una carrera por el ambiente que se va a armar y no sé qué, y el número es una cosa que te preocupa, son poquitos, bueno, en Ingeniería hay más gente, por lo que dice que entra más gente. Si vos entrás en tu generación, es más probable que haya más gente en Ingeniería, uh-huh, que haya más gente que en Humanidades.
O sea, dijimos el otro día que aparte hay pleno empleo, ¿no?
Sí.
A partir del segundo año.
Bueno, sí, también están esos titulares, ¿no? Que largan. No, Google no se instaló en Uruguay porque no hay demasiados ingenieros, esas cosas que leemos por ahí a veces. Pero ahora vamos a los egresos.
Sí.
Egresaron en 2012 de Humanidades y Ciencias de la Educación 67 estudiantes con el título, 24 hombres y 43 mujeres. Lo que también, viste, ¿quién no escuchó alguna vez, me voy a anotar en tal facultad porque hay más mujeres que hombres, ¿no? Alguna vez lo hemos sentido.
Nunca, Barcelona.
No, nunca en la vida. Tampoco el voy a meterme en esta facultad por el ambiente que se va a formar. Son dos que nunca escuché, el mundo la piensa.
Sí. No, sí.
Mucha gente no te las dice, pero sabes que es un factor que manejan.
Lo manejan. Y en Ingeniería egresaron 318 estudiantes, 249 hombres y 69 mujeres. Así que capaz que, viste, tus proyectos finales,
sí,
en Humanidades y Ciencias de Educación tenés más chance de hacerlos con mujeres que con hombres, y en Ingeniería al revés, ¿no?
O sea,
que
en función de las mujeres, estamos hablando.
De los hombres.
Debo meterme en Ingeniería, básicamente pues el tema de las mujeres, ¿y vos?
No. Yo te estoy dando datos de ingresos y egresos y vos sacás tus propias conclusiones.
Bien. Solo quiere que se popule el Uruguay.
¿Tengo que dejar letras y anotarme en Ingeniería o no? Que es la pregunta que nos hacemos todos.
Yo le diría a Alicia que no.
Que no.
Que se quede en lo que más le gusta porque eso es lo que le va a hacer feliz.
Perfecto.
Corte a la Alicia de
50
años muerta.
Si querés saber a dónde se anotaron más estudiantes,
sí,
fue en Ciencias Económicas, que en 2013 llegó a 2.647 estudiantes que ingresaron a esa facultad.
Bueno.
Así que si debería dejar letras y entrar a Ingeniería, yo eso no lo sé, pero en cuanto a si querés estar más acompañado, entra a Ingeniería. ¿Sabés cuántos egresaron como licenciados en letras en 2012?
¿Cuántos?
3 estudiantes. Y las 3 eran mujeres.
Una lágrima, ¿no?
Calidad contra cantidad.
Poquitos. Eran poquitos.
Está bien. Es también pleno empleo en letras.
Perfume bueno viene en Franco Chico.
Pablito, ¿no? ¿Qué más respuestas?
Contestamos así todas las preguntas que aparecían en la presentación de la columna intitulada.
Excelente trabajo, Pablito Esmirlián. Buen 2015. Te vemos cuando. Segunda quincena de enero,
acá en la columna intitulada.
Mueve la cultura.
Quedamos Valmel y yo y los Cardos por Río Branco la primera quincena.
Sin duda.
Bueno, muy feliz año para ustedes.
Arriba, Pablito. Gracias por todo, ¿eh?